voces de los verdaderos protagonistas.
Protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros María José Pizarro, que es candidata al Senado por el Pacto Histórico. Bienvenida a este programa.
Muchísimas gracias, Juan Carlos, por la invitación. A todos los oyentes, un gran abrazo. A Juan Lozano, Juan Carlos Flores y Santiago. José Castro, también un saludo.
Muy bien. Juan Carlos Flores, candidato al Senado por la coalición Centro Esperanza. Bienvenido a Voces RCN.
Juan Carlos, buenas noches, un placer estar aquí, gracias por la invitación.
Santiago Castro Agudelo, quien fue rector de la Universidad La Gran Colombia y es analista político, bienvenido también.
Juan Carlos, muchas gracias por la invitación, un saludo muy especial a María José, a Juan Carlos y a Juan Lozano.
Muy bien, en segundos tendremos contacto con Juan Lozano, parece que hay un error en la comunicación. Bueno, el primer asunto tiene que ver con la campaña presidencial, por supuesto. Tiene que ver con Gustavo Petro, el candidato del Centro Histórico, porque ha estado con el Papa Francisco en una audiencia y también se ha reunido en las últimas semanas con Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español. Más adelante hablaremos de la foto que apareció de Gustavo Petro con el Papa, que resultó ser una foto falsa, un montaje. Pero aquí la pregunta es, ¿es útil para un candidato presidencial este tipo de encuentros? ¿Le genera eso votos? ¿Es una buena estrategia la que está empleando Petro con estas reuniones en el exterior? ¿Les hace falta a los otros candidatos hacer lo mismo? ¿O con qué mirada, qué mirada tienen ustedes sobre este asunto? Juan Carlos Flores.
Gracias, tocayo, ¿no? Muy bien.
Así es.
Pues, muy bien. A ver, yo en primer lugar veo que el escenario durante ya casi 3 años, uno podría decir incluso 4 años, ha estado exclusivamente para un candidato y el resto de la clase política se durmió y durante la pandemia pensó que seguramente que el cierre de la economía era también un cierre de la política, una equivocación que puede resultar incluso catastrófica para la gran mayoría de ellos, porque obviamente los problemas sociales que bullieron aquí y en el resto del mundo por el impacto brutal en las clases medias, en los sectores populares, en una parte del sector empresarial, pues requería de una interpretación política. Y esa interpretación, por desgracia, no fue proporcionada por prácticamente el resto de la clase política. De manera que eso le ha permitido al senador Petro aparecer hoy pues como el único candidato ya indiscutido, porque es claro que la consulta que ellos proponen es una consulta meramente formal, que el resultado va a ser 98 Petro y el otro 2%, los otros candidatos, probablemente la aspirante Francia Márquez, que ha hecho una estupenda campaña, será la segunda. Y mientras tanto, Juan Carlos, en el resto de los cuarteles políticos siguen escogiendo quién será el candidato y tienen que esperar hasta marzo, de manera que hoy no hay retador del senador Petro. De manera que eso le da la posibilidad de ampliar su esfera de acción para presentarse ya no como un candidato, sino casi como el aspirante más probable a ganar, y por eso esta gira internacional que ha iniciado, estuvo, pues lo recordamos todos, en España y ahora en el Vaticano. Pero claro, aquí el lío es que cuando uno está en la cumbre se empieza a marear y los que están alrededor se vuelven casi todos aduladores. De manera que una noticia que era muy importante para él pues ha quedado completamente empañada por una cosa que uno dice, esto es una cosa, digamos, de su entorno, de una inmensa irresponsabilidad, o el candidato lo permitió, y es hacer un fotomontaje cuando, pues, una persona que sepa de protocolo y lo iba a comentar, inmediatamente les hubiera dicho, miren, acuérdense que las visitas que tienen fotografía son las visitas de Estado que recibe el pontífice como pues cabeza del Estado Vaticano. De manera que esto al final quedó muy agridulce para el candidato, pero a mí mi preocupación fundamental es que hoy no aparece ese retador y cuando aparezca la pregunta es, ¿acaso será muy tarde ya?
Así, bueno, Santiago Castro Agudelo, ¿está de acuerdo con Juan Carlos Flores?
Mire, Juan Carlos, yo creo que, pues sí, Petro está reunido con el Papa Francisco, que recordemos es jefe de Estado y padre de la Iglesia Católica, y su campaña sabrá manejar, yo considero que lo han hecho relativamente bien a pesar de los spoilers, ese mensaje que se leyó las encíclicas papales y que en últimas tiene una cercanía con la Iglesia y eso le puede funcionar. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Juan Carlos, que Petro no ha dejado de trabajar nunca. Yo personalmente me niego a creer, porque creo que creo en la decencia de la gente por encima de cualquier cosa, que ese montaje que hicieron de la foto la hayan hecho los petristas, y si lo hicieron, pues qué error tan grande. Ahora, lo que despierta esto es en los sectores que no están con Petro, nunca han estado con Petro y nunca votarán por Petro, pues una reacción, y uno ve en redes, es unas críticas gravísimas al Papa, un jefe de Estado que innecesariamente opina al respecto, de tal manera que Petro, dentro de su escenario político particular y esta gira que ha emprendido, que lo lleva ahora a encontrarse con el Papa Francisco, si lo sabe manejar bien, le va a salir bien. Que uno no esté de acuerdo con una cosa o la otra, pues ese es otro tema. Pero, digamos, político-electoralmente, si lo saben manejar y si saben ofrecer ese mensaje de la cercanía con la Iglesia Católica, pues sin lugar a dudas les va a funcionar. Y todo ese rechazo y esa violencia que se ve en redes contra el mismo Papa por haberlo recibido y demás, les quiero decir que flaco favor le hace a otros candidatos, y por el contrario puede terminar jugando un efecto boomerang de fortalecer a Petro, porque el extremismo, como ya dijeron, se opone a la caridad cristiana, al perdón y a la reconciliación, Juan Carlos.
También se ha reunido Gustavo Petro con José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente del gobierno socialista español. María José Pizarro, ¿le está saliendo esto bien a Petro? ¿O piensa usted, como ha dicho Juan Carlos Flores, que lo que pasa es que hasta ahora, pues llevamos 3 años prácticamente en que Petro está haciendo campaña, él está solo ahí, el resto de la clase política no figura, y como añade Juan Carlos Flores, pues hay que esperar hasta el 14 de marzo, cuando terminen las consultas, para que se reduzca el número de candidatos, se aclara el panorama y en ese momento ya habrá una competencia más de igual a igual de los otros aspirantes con respecto a Petro. ¿Cuál es su punto de vista, María José Pizarro?
Pues bueno, lo primero es que pues yo creo que Gustavo Petro ha venido madurando en su campaña. Claro que hay todo un trabajo de estos 3 años, todo un acumulado después de una historia en la política colombiana, y de haber, pues digamos, de haberse posicionado también como un dirigente progresista muy importante en el continente latinoamericano, y eso obviamente abre puertas. Efectivamente, no solamente hay una reunión con José Luis Rodríguez Zapatero, con quien yo también hablé, y su interés de acompañarnos en este proceso político, sino un convenio, por ejemplo, que se firma entre la un convenio de acuerdo entre el PSOE y la Colombia Humana. También, pues obviamente, las reuniones que él tuvo con gran parte del gabinete de Pedro Sánchez, con el mismo Pedro Sánchez, y obviamente esta reunión con el sumo pontífice. Ahora, frente a esto, ¿qué te podría yo decir? Pues digamos, yo creo que Juan Fernando Cristo dio en el clavo del asunto. Lo único que demuestra es que todos hubieran querido estar ahí y hubiesen querido esa reunión con el Papa, y les da rabia sencillamente es que se les adelantó, y que hay una agenda internacional construida, que hay una ruta clara, que hay una campaña diseñada, y no es solamente en términos de réditos electorales, sino, como yo te digo, de un trabajo de posicionamiento, porque además es uno de los líderes, repito, más importantes del progresismo en América Latina. Entonces a mí lo que me parece es que sería, digamos, coherente, o se ha manejado, digamos, más bien de manera seria y coherente este encuentro. Fue una reunión privada, Gustavo no va a comentar los detalles, espero que sí haya sido de provecho. Gustavo, de todas maneras, cuando dicen, si se lee, no es en términos electorales, si se lee o no se lee las encíclicas del Papa, yo misma me leí el Laudato Si, porque habla del cuidado de la casa común, y cuando uno habla y cuando uno lee la encíclica del Papa, el Laudato Si, pues estás hablando, digamos, en una línea muy similar al lenguaje que nos y a las propuestas que nosotros hemos manejado en términos, por ejemplo, del cambio de la matriz energética, etcétera. Entonces, y en términos de cuidar el medio ambiente y un compromiso serio en el cuidado del ambiente. Entonces, Para muchos en este país es incomprensible. Resulta que aunque nosotros defendamos la libertad de culto, también al interior del pacto histórico, incluido el mismo Gustavo, hay personas que son creyentes, y que nosotros reconozcamos, tal y como lo hace la Constitución de 1991, que este es un Estado laico, pues eso no choca para nada con las garantías y con las libertades de credo que deben existir en el país, y no quita que nosotros admiremos profundamente al Papa Francisco. Entonces, cuando Gustavo Petro se reúne con el economista Tomás Piketty, cuando sí. es invitado especial a la posesión de Boric en Chile, cuando un candidato empieza a hacer todos estos viajes, esta agenda internacional, y se reconoce el mérito por fuera de sus fronteras, es porque, pues básicamente, como te digo, estamos hablando de un líder de talla no un candidato a la presidencia de Colombia, sino de un dirigente político de talla latinoamericana. Y esto es lo que tenemos que también que reconocer, y que tiene que reconocer la gente. En términos de agenda, estamos poniendo la agenda. Hay una madurez en la forma en la que se ha venido pensando el país. Gustavo es una persona, es el único candidato, diría yo, en la contienda electoral que realmente se ha pensado el país, y que esa construcción es el resultado de muchos años en la vida política de este país. Entonces, básicamente lo que se le está haciendo es un reconocimiento como uno de los líderes progresistas más prominentes del continente, y tal vez en un futuro de los más destacados del mundo.
Muy bien. Quería plantearles otro tema, y lo había puesto Juan Carlos Flores sobre la mesa hace un rato cuando estaba hablando, con respecto a la fotografía de Petro con el Papa. Apareció la fotografía, el senador Gustavo Bolívar la puso en las redes, fue retuiteada muchas veces la imagen, y posteriormente la silla vacía, haciendo una tarea periodística seria de verificación de datos, se dio cuenta de que la foto no es real, de que es un montaje. Aparece el Papa, y al lado, a la derecha de la fotografía, a la izquierda del Papa, según va caminando el Papa, era la imagen original de Vladimir Putin. Simplemente con Photoshop, con ese programa de computador, reemplazaron la cara de Putin por la de Petro. Se nota, cuando uno mira la foto con detenimiento, que no está muy bien delineada la fotografía, no está tan clara el rostro de Petro como el rostro original de la fotografía de Putin. Pero aquí les quiero plantear un tema que llama la atención. Hace algunos años, pocos años, en Italia, la ministra de Educación planteó, con respecto a lo que estaba pasando con Trump, cuando Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, hablaba de fake news, que en los colegios, debería haber alguna clase para explicarles a los niños, para darles herramientas para identificar las fake news, que se den cuenta de que es un montaje. Aquí tengo que hacer un paréntesis: Gustavo Bolívar, el senador, pidió excusas en Twitter, dijo que se había equivocado al no haber verificado la veracidad de la foto. Y aquí la pregunta es: ¿creen ustedes que en un país como Colombia, o en otros países, pero aquí estamos hablando de Colombia, debería haber clases así, explicarle a la gente que la primera tarea que tiene que tener una persona, o que debe cumplir una persona en las redes sociales, es desconfiar de todo lo que está ahí, porque pueden ser fotos viejas, porque pueden ser datos falsos, porque pueden ser inventos? ¿Piensan ustedes que eso debería hacerse en Colombia, o eso es tiempo perdido? Juan Carlos Flores.
No, yo no creo, Juan Carlos, que sea tiempo perdido. Cada nuevo medio requiere de un grado importante, y además durante décadas, de alfabetización. La palabra escrita también dio lugar a todo tipo de falsedades. Pensemos una gran falsedad de hace ya más de exactamente hace un siglo, que iba a ser publicada en los años 20, el famoso texto de Adolfo Hitler, Mi lucha, que contiene pues unas falsificaciones inmensas, pero que luego se convirtió en un instrumento de la vida política alemana y sedujo a millones de alemanes, y ya sabemos en qué terminó todo eso. Y estamos hablando, Juan Carlos, como usted bien lo sabe, de Alemania, que era un país de una extraordinaria cultura ya en aquel entonces. Tenía tal vez el mayor número de orquestas de música clásica, tenía quizá el mayor número era per cápita el mayor número de libros que se leían en Europa, en fin, etcétera, etcétera. De manera que ese es un desafío inmenso que hoy tenemos en los más distintos campos. Hace pocos meses terminó en California un juicio que generó mucho interés en todos los Estados Unidos. Se juzgaba a dos personas que eran las cabezas de una firma, de una startup que se llamó en su momento Teranos, una mujer bastante carismática, había señalado que ellos estaban a punto de crear un examen médico en casa que iba a permitir que se detectaran tempranísimamente las enfermedades. Captaron miles de millones de dólares. En la junta directiva de esa organización estaba Henry Kissinger. Cuando era vicepresidente, Biden, el actual presidente de los Estados Unidos, visitó un falso laboratorio donde lo engatusaron y salió diciendo, está en prensa americana de Estados Unidos de la época, que había visto el futuro. Y hasta que un periodista, la importancia de verificar, el Wall Street Journal empezó a decir, pero bueno, ¿estos qué han producido? ¿Qué científicos importantes trabajan allá? Y descubrió que todo era una gigantesca estafa de personas muy bien conectadas. Entonces yo soy partidario de empezar a trabajar lo que podríamos denominar el alfabetismo digital.
Muy bien, Santiago Castro Agudelo, ¿coincide con ese punto de vista?
Mire, yo creo que, a ver, siempre que pasan estas cosas uno tiende a pensar que hay que impactar, por ejemplo, los currículums escolares. Entonces usted nada más mire los compendios de legislación educativa y cada vez que a alguien se le ocurre algo, expiden un decreto o aprueban una ley, la Cátedra de la Paz, la Cátedra de la Verdad, de eso estamos llenos de cosas. Yo creo que lo que corresponde es fortalecer la lectura crítica, y estoy de acuerdo con Juan Carlos, el ejemplo que pone es muy duro y es muy difícil de asumir, pero hay que hacerlo, y es, hombre, es costoso informarse, yo no digo que no, y entonces a veces, como le pasó al senador Valier y le han pasado a tantos, también Pacho Santos en algún momento retuiteó un tema de Actualidad Panamericana, hay que robustecer la lectura crítica, la argumentación, el debate y el diálogo desde los colegios, en las universidades, en los lugares de trabajo, porque en ese debate, en ese diálogo es cuando usted puede corroborar o refutar información que se presenta. Es costoso informarse, pero es más costoso decidir sin estar informado. Y ahora que estamos en un periodo electoral, usted sabrá, o todos sabremos, que en lo que algunos llaman la teoría económica de la acción política en una democracia, pues el ciudadano está muy poco informado y a partir de allí decide. Yo lo que creo es que sí tenemos que, como sociedad, ser muy estrictos con tres asuntos. Robustecer el acompañamiento a los procesos de aprendizaje que incluyen lectura crítica, fundamental, desde la primera infancia en adelante. Dos, promover muchos escenarios de diálogo abierto para que uno pueda refutar o corroborar información. Y tres, seguir promoviendo diferentes escenarios de empatía y de respeto por el otro, porque en ese momento es cuando usted, por respetar al otro, confirma lo que le están diciendo antes de emitir un juicio, Juan Carlos.
María José Pizarro, ¿cuál es su opinión?
Pues bueno, no, lo primero es que el montaje tampoco es que estuviera tan bien hecho. Yo creo que quienes conocemos a Gustavo y conocemos pues su contextura, su físico, pues a primera vista nos dimos cuenta pues de que era un montaje, de que no era una foto, no era la foto verdadera, más porque hace minutos antes habían salido noticias en El Tiempo, en El Espectador, etcétera, que decían que efectivamente uno de los acuerdos era precisamente que no se habían realizado fotos durante el evento. Entonces, ahí digamos que es donde yo quiero, digamos, ponerme en sintonía con quienes me han antecedido en el panel. Digamos que estamos en medio de una contienda electoral, estamos viviendo precisamente un fenómeno que además se va a volver exponencial a medida que vayamos avanzando en la contienda electoral, y creo que muchos hemos sido víctimas cuando nos tildan, cuando nos señalan con falsedades, con adjetivos descalificativos que buscan afectar, que buscan dañar, y esa es una información que circula rápidamente, que es muy difícil de desmentir, y las fake viajan a una velocidad inmensa en tiempos, digamos, de las redes sociales. En general, pues lo que tenemos, y es un problema generalizado, es que hay un desinterés por verificar datos. Creo que coinciden que se hace necesario construir ciudadanías críticas, que en los escenarios de formación se brinden herramientas para mejorar esa capacidad crítica, que permitan incrementar la habilidad de evaluación a la hora de ver, de leer, de compartir información. Acabamos de pasar por una pandemia y fíjate la cantidad de fake news y la cantidad de información falsa, casi que tocaba irse directamente a la OMS o alguna organización seria para saber que efectivamente lo que nos decían estaba sucediendo con el COVID-19 era real o no era real. Y esto, pues digamos, acabamos de vivir, digamos, una situación así de crítica. En términos electorales sucede exactamente lo mismo. Nosotros utilizamos además el 10% casi que de la web. La Deep Web maneja, digamos, unos niveles de información inimaginables que la mayoría de los seres humanos ni siquiera alcanzamos a imaginar porque no tenemos un conocimiento tan profundo de la red. Entonces, lo primero que tenemos que tener es un mínimo de desconfianza con la información que a diario está circulando, sobre todo en las canales o en las cadenas de las cuales no estamos conociendo la fuente. Muchas veces lo envía un familiar, sí. Se rápidamente lo envía, digamos, en canales de confianza nuestros, pero son noticias falsas. Entonces, una cadena de WhatsApp no tiene una autoría, no tiene una fuente confiable, no se puede denunciar ese contenido. Entonces es mejor no compartir si no estamos seguros de su veracidad. La situación, pues, de ayer, que se vio ayer, abre de nuevo un debate en torno al papel, sobre todo en los líderes de opinión, de la necesidad de verificar la información. Nosotros no podemos compartir cualquier cosa. Fíjate en el estallido social. Lo que sucedió exactamente lo mismo. Entonces, la información que publicamos tiene que ser información verificada, información verídica. En estos tiempos, la verdad y la rectificación se hacen claramente absolutamente necesarios y vitales.
Muy bien. Óigame, cuando usted dice que es que los... Porque claro, eso las personas que conocen muy bien a Petro pues pueden identificar si en la foto hay un montaje, porque usted dice que la fisonomía de él no es... La gente que lo conoce se da cuenta que ese no era el cuerpo de él. Es muy distinto Petro a Putin, no sé, porque supone uno que son más o menos de la misma estatura. Pues Putin es un hombre atlético, pero Petro tampoco es un señor pues pasado, muy muy pasado de peso, que uno se dé cuenta. Es decir, era tan claro para la gente que había que darse cuenta. María José, se lo pregunto brevemente,
porque
uno veía la foto antes, y la mayor parte de la gente pensaba que era verdad, de lejos, pues.
No, a mí me llegó lo hablo por mí, digamos, a mí me llegó la fotografía y la miré y dije, ay, mira, esta es la foto, pero luego miré bien el tipo de traje, la postura, además el Papa, el Sumo Pontífice, no es un hombre bajo, no es un hombre bajito. Gustavo no es, pues, es un hombre tampoco de una talla altísima. Entonces, pues, y eran casi de la misma altura cuando tú veías la imagen, ¿sí? Y además, pues bueno, yo coincidencialmente sí había visto esa foto de Putin antes, entonces inmediatamente, digamos, pude hacer la relación. Pero fue mi caso personal. Yo entiendo que mucha gente haya, vamos a decir, caído. Pero pues a mí a primera vista lo primero que pensamos fue, mira, es un montaje, ya hicieron un montaje, pero bueno, pues le pudo haber pasado, obviamente, como sucedió a muchas personas, el hecho de compartir esta fotografía. Pero Gustavo pues tiene una fisionomía, una forma de pararse, también una forma de vestir, iba vestido diferente, él tenía un gabán, pero el traje que tenía no era tan oscuro cuando veías la foto antes de ingresar a la reunión. Entonces, claro, pues bueno, sí, anécdota.
Aquí le tengo el dato, Vladimir Putin mide 1.70 y eso que es muy atlético, cuando lo ve uno ahí en esas fotos donde él se exhibe montando a caballo en el norte de Rusia, y el Papa Francisco mide 1.75, de modo que la cosa tampoco es tan...
Así tan es, y pero... yo creo, me imagino que Gustavo debe medir 1.68 más o menos, algo así. No es mucha la diferencia. Pero de todas maneras, no es tan alto.
Oye, el Papa no, el Putin no es gordo, el Papa yo no sé cuánto pese, pero no me atrevo a decirlo aquí para no ir a condenarme hasta la eternidad. Vamos a una pausa y ya volvemos. 7:59 PM.
Ya regresamos en Voces CRC.